Efecto Mariposa. Dos horas para escuchar distinto.
Nuestro entrevistado de hoy, de un tiempo a esta parte, desde al menos Dolor y Gloria de 2019, o quizás desde el anterior, Julieta de 2016, el cine de Pedro Almodóvar parece gravitar en torno a una corta serie de temas que van pasando de unas películas a otras, como si todas formasen parte de una suerte de etapa de su carrera que girase en torno a la creación, los cuidados y las estructuras duales. Aunque por en medio también se cuentan un par de cortometrajes de escaso interés, este ciclo de películas representa algo así como una reinvención en una filmografía que se acerca a las 5 décadas. Lo más paradójico es que Amarga Navidad parte de un relato homónimo del propio Almodóvar, escrito hace más de 20 años. Prueba de que el cineasta manchego maneja una paleta de temas que va utilizando o reutilizando en unas películas o en otras, y adaptándolos a distintas circunstancias coyunturales.
Para hablar de esta película estamos con Jaime Pena, doctor en Historia del Arte, director de la Filmoteca de Galicia desde 2024, autor de El cine después de Auschwitz, El espíritu del cine y Cine español, entre otros, y además es integrante del Consejo de Redacción de Caimán Cuadernos de Cine, una especie de Cahiers du Cinéma, sí, mitológico Cahiers du Cinéma, pero en España.
Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, Jaime.
Muchas gracias.
Bueno, decíamos que Amarga Navidad, empezábamos diciendo que es una película en la que Almodóvar, como decimos acá, se riza el rulo, ¿no? Repite o retoma algunos temas. Y él decía, cuando se estrenó Dolor y Gloria, que era el cierre de una trilogía que formaba parte con La ley del deseo y La mala educación. Pero ahora, viendo Amarga Navidad, uno podría pensar que es la trilogía que continúa a Dolor y Gloria y a La habitación de al lado. En definitiva, no sabemos cuándo empiezan y cuándo terminan las trilogías o las tetralogías, pero en definitiva parecería ser que en estos últimos tiempos a Almodóvar le preocupan particularmente algunos temas y sobre todo lo que tiene que ver con su propia creación, ¿no?
Sí, yo creo que realmente Almodóvar está como hablando siempre de una serie de temas un tanto recurrentes, que evidentemente es un señor ya que se ha hecho mayor y considera que está en una etapa como más reflexiva, y por lo tanto le toca hablar de su propio cine y de sus procesos de creación. Eso que dices, claro, tiene mucha gracia, porque hace 6-7 años, con Dolor y Gloria, él podía hablar de una trilogía, pero es que prácticamente todas las películas que han venido a continuación tienen que ver con Dolor y Gloria, tienen que ver con otros temas que ha ido manejando en sus películas, y de una manera u otra ha ido siempre tratando una serie de temas. Lo que leías tú al principio, que es el inicio de mi crítica de La sala llena, que realmente son una serie de temas que están presentes en todas esas últimas películas de una forma muy clara, por lo cual da la impresión de que ahora mismo maneja tres o cuatro temas y esos le permiten trabajar con las estructuras de sus películas y reflexionar sobre todo sobre los procesos de creación. Yo creo que no le interesa tanto contar historias como reflexionar sobre los procesos de creación.
Sobre eso quería preguntarte, antes de hablar de los temas, yo no vi todavía la película, pero bueno, he leído tu reseña y otras y escuchando ahora a Carolina describir el mecanismo que utiliza esta cuestión del metalenguaje y el cine sobre cine y demás. ¿Es posible que haya en el final de Dolor y Gloria un embrión de lo que está haciendo ahora ya decididamente con esta película? Quiero decir, esta cuestión de la mise en abîme y de la trampa que tiene en el final de Dolor y Gloria. Estaba ahora tratando de acordarme qué película era y lo tuve que buscar porque no recordaba, pero sí tenía muy claro ese final.
Sí, pero yo creo que ya está también en películas anteriores, que a lo mejor incluso pueden ser más lineales, pero todo este proceso introspectivo de la creación estaba muy presente también en películas como La piel que habito, que a lo mejor es menos evidente, porque a lo mejor no tienen a un director como protagonista, pero sí que todo eso ya está presente en buena parte de su cine realmente. Es decir, trabajar con estructuras que realmente lo que ponen en evidencia es esos procesos de creación y sobre todo de pensamiento de cómo contar una historia. Ha llegado un momento en el cual, pero esa es la propia evolución del cine, que después de un periodo clásico llega un periodo como más barroco, más introspectivo y más reflexivo. Sí. Y eso se da en toda la historia del cine, pero se da también en la obra de muchísimos cineastas, sobre todo los cineastas ya, digamos, de la modernidad, como los posteriores a los años 60. Todos llega un momento en el cual lo que les gusta es ser un poco más, por decirlo así, más godardianos y reflexionar sobre su propia obra. Y yo creo que Amarga Nevedad es una de las películas, o quizás la película en la que Almodóvar reflexiona de una forma más clara sobre los procesos de creación. Yo creo que Dolor y Gloria es una película que trabaja más las emociones y está... Y Amarga Navidad es una película que trabaja
sí.
mucho más.
Yo me refería más al truco final, a esa estructura donde estamos viendo una película sí. y la cámara se aleja y en realidad estamos viendo otra cosa. A eso me refería,
sí,
¿no?
Claro, sí, en Dolor y Gloria es el final de la película en la cual se unen las dos historias que habían evolucionado claro. en paralelo y que hasta ese momento no sabemos muy bien cuál era su sentido. En Amarga Navidad, desde el primer momento, prácticamente a los pocos minutos, se desvela ya el mecanismo y sabemos que la historia que nos están contando ambientada claro. del 2004 claro. realmente es una historia que está escribiendo un director de cine en 2026.
Y que pone en un momento de la pantalla el fin y después nos damos cuenta que no va a ser el fin de la película, ¿no? Tenemos que seguir mirándola.
Claro, sí, es una película.
Hay que quedarse a las escenas post-créditos.
Sí, pero aquí la escena post-créditos o las escenas post-créditos son casi la mitad de la película.
Exacto, casi dura la mitad de la película. En ese sentido, personalmente, yo no soy crítica de cine, pero veo mucho cine y me gustó mucho, y veo mucho a Almodóvar además, hace muchos años. Me gustó mucho cómo él crea este juego de espejos y esta caja. Creo que está muy bien armado. Uno después lee, cuando lee de qué va la película, se puede entreverar mucho, y sin embargo, cuando vio la película, no hubo un entrevero. Realmente fue muy fluido. Me parece que eso hay que destacarlo, ¿no? No sé si te pareció igual.
Sí, a mí la película me parece que va saltando de un tiempo a otro y de una historia a otra con una naturalidad tremenda. Sí. Y lo más brillante a mí me parece el hecho de que haya utilizado un relato, ha publicado, llamaba Amarga Navidad, y que escribió hace como 20 años. Por lo tanto, es una historia contemporánea uh-huh. realmente, de la ambientación, 2004, 2005, más o menos por ahí, y que retoma ahora, y es un relato que dentro del libro, de un libro de relatos, funciona como un pequeño cuento, pero que de repente, en la película, se queda corto, se queda como una historia que está truncada, que no uh-huh. acaba. Y realmente creo que lo brillante de la película es que el fin que le procura la propia película, Almodóvar, no es la continuación de la historia, sino cómo esa historia repercute en la vida de una serie de personajes que están escribiendo esa historia.
Claro.
Entonces me parece que es, al final, esos personajes de la historia del 2004, la historia que protagoniza Bárbara Lenny, realmente no son más que eso, un espejo, un reflejo de las vicisitudes que están viviendo los personajes de la historia contemporánea, la del 2024, y que protagoniza Leonardo Sbaraglia.
Claro, e incluso decíamos al principio, acá hay tres directores, porque está Almodóvar, que nos presenta esta película, está la protagonista Elsa, que es capaz que un Almodóvar desde el principio, ¿no? Esa esa cineasta de culto que no mucha gente ve, ¿no? Y después está el consagrado, digamos, que hace Leonardo Sbaraglia, Raúl, que tiene todos los tics quizás del Almodóvar de hoy, ¿no? Está cansado de los premios, no quiere ir a presentar cosas, ¿no? Está un poco reacio a ese tipo de cosas, pero a la vez hay, y me parece que esto central, es lo más central de la película, hay una reflexión y una autocrítica, no solo a sus procesos creativos y de cómo terminan en la película, en sus películas, sino esto de la vampirización de su entorno para tomarlo como carne de cañón para sus creaciones, ¿no? Es que acá es una cuestión clave.
Sí, yo creo que además mira, el personaje de Elsa tiene que ver evidentemente con el Almodóvar de sus inicios, muy de sus inicios, porque él fue un cineasta de culto durante 3 o 4 años, conoció el éxito muy pronto realmente. En cambio, da la impresión de que esos dos directores, Elsa y Raúl, son dos directores un tanto más fracasados que el propio Almodóvar. Raúl está ya como en sus años de retirada, más que rodar, lo que hace es asistir a homenajes muy bien pagados, y esta no es la posición realmente de Almodóvar, que está rodando de una forma continua y con películas que siguen teniendo cierta relevancia internacional. Por lo tanto, creo que ahí sí que hay como una especie de salto, pero sí es cierto que tanto el personaje de Leonardo Sbaraglia como el de Antonio Banderas en Dolor y Gloria tiene muchísimo que ver con Almodóvar.
Él ha dicho... Sí, dime.
Sí, y realmente... En el caso de la interpretación de Antonio Banderas en Dolor y Gloria, era una interpretación que prácticamente copiaba, imitaba todos los gestos y los tics de Almodóvar. Creo que Leonardo Sbaraglia va en su actuación va en otro registro, no es tan imitativa. Pero la gente que lo conoce dice que hay mucho de él realmente en el personaje de Sbaraglia, sí.
Él ha dicho, me puse en la picota con esta película, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto te parece a ti que es? Porque también ha dicho, no es autoficción, es ficción. Entonces, ¿es esta ficción basada en sí mismo, donde él mismo se critica, o es una más bien una reflexión ética sobre los límites de la autoficción, digamos, por lo que me decía Carolina? Porque he visto este debate planteado en la prensa, ¿no? Algunos dicen, bueno, qué bien, el crítico se audita a sí mismo, entonces no tiene tanto valor. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Mi opinión parece que es un tema que le interesa más a Almodóvar y que es el tema que plantea la película, pero no sé hasta qué punto Almodóvar... Él confiesa que se inspira en su entorno para los personajes y para muchas de sus historias, pero no sé hasta qué punto esto es tan real o tan grave. Es decir, hemos leído muchas novelas en los últimos tiempos que se enmarcan dentro de ese género, subgénero de la autoficción, pero creo que realmente, aunque esos personajes tienen mucho de Almodóvar, en realidad no son Almodóvar. Y aquí hay un personaje que es muy importante, que es el personaje que interpreta Aitana Sánchez Gijón y que de alguna manera considerado como una especie de reflejo de una colaboradora de Almodóvar, la productora Esther Muñoz, que lleva con él 30 años y siendo como su mano derecha. Pero me da la impresión de que esa relación tan tensa entre los dos personajes no es tan real.
Se dan solo en la ficción.
Claro, pero creo que a Almodóvar le interesa precisamente forzar el carácter de los dos personajes y forzar ese enfrentamiento porque le interesa a efectos narrativos, fundamentalmente. Pero creo que lo importante es que el personaje que interpreta a Itania Sánchez Gijón se convierte al final de la película realmente en la protagonista absoluta. Es realmente como ella es más Almodóvar que los personajes de Bárbara Eleni o Leonardo Sbaraglia, porque ella realmente es la que sostiene todo el discurso de la película sobre los excesos de la autoficción, pero también esa autocrítica sobre los mecanismos narrativos de la propia película. Ella es la que dice que está lleno de tics, como eso de utilizar las canciones de Chavela Vargas, como esos elementos muy del Almodóvar inicial y muy reconocibles, y que realmente ella se convierte casi en la crítica de las películas de Almodóvar. Es decir, hay muchos críticos, sobre todo en España, que siempre han escriben sobre Almodóvar, lo que más han criticado precisamente son ciertos elementos recurrentes en su cine. Ciertos tics, ese deseo de incorporar a sus películas a sus amigos, a personajes famosos, sin ninguna función narrativa, y que realmente a veces es simplemente para meter un cantante que ha descubierto y ponerlo a cantar. Dolor y Gloria salía ya, no salía.
Y acá es Amaia Romero, ¿no?
Y aquí es Amaia Montero, es decir, y da la impresión de que es como una tendencia también que ha ido aprendiendo otros cineastas, sus protegidos, los Javis, con la película de La Bola Negra, también incorporan a otros de los cantantes de moda españoles, Guitarrica de la Fuente como protagonista, pero que de repente, el personaje de Aitana Sánchez Gijón es como la conciencia de la película. Y creo que ese es el personaje que en el fondo con el que se identifica Almodóvar, no tanto con los directores de la propia película, Raúl y Elsa, sino con el personaje de Aitana Sánchez Gijón.
Sí, Mónica. Es increíble cómo Mónica, el personaje de Aitana Sánchez Gijón, se va colando en la película, ¿no? Prácticamente uno no se da cuenta y cuando uno se quiere acordar hay dos duelos actorales, ¿no? Con el director, con Raúl. En uno de ellos es cuando le empieza a decir todos los errores de guión que tiene la película que estamos viendo, ¿no?
Estamos viendo, exacto.
Que el personaje del novio stripper lo deshilachó, que es muy larga la escena, que etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que uno quizás pensó en su momento, ella se sienta y le va contando que todo lo que hizo mal, digamos, ¿no? En la película, y en definitiva, no vamos a hacer spoiler, pero termina siendo Mónica la esencia de lo que Almodóvar quiere decir en la película, ¿no? En definitiva.
Sí, exacto. Para mí es él como un personaje que es como muy colateral, que desaparece y cuando vuelve se convierte en la protagonista absoluta con esas dos escenas que dices. Esos dos duelos que mantiene con Raúl, con Sbaraglia, realmente se convierte en la protagonista de la película. Hace la lectura de todo lo que hemos visto hasta ahora, diciendo que era como una película llena de tópicos, de tics, y que realmente es una película fallida. Entonces, lo que he visto es malo.
Claro.
Pero realmente lo que te demuestra esto precisamente es que las películas a veces no son una cuestión a veces de virtuosismo, de guión, de interpretaciones, sino que de repente con materiales un tanto de derribo, en este caso una historia escrita hace 20 años que no tiene desarrollo, puede ser el germen de una gran película. simplemente porque es el origen para proponer una reflexión sobre esos mecanismos narrativos y el arte de narrar y de reflexionar sobre el propio cine. Y todo eso lo consigue el personaje de Sánchez Gijón cuando es ella la que reflexiona sobre lo que hemos visto hasta ese momento.
Y a la vez, por lo menos de esta parte del continente, no sé si en España será o en Europa será igual, pero por lo menos acá uno, quienes nos gusta Almodóvar, agradecemos esos tics almodovarianos de que esté Rosy de Palma, que esté Amaya cantando, que esté Chabela, que esté esa estética cromática, que estén esos paisajes de Lanzarote, esa marca de fábrica, esa grifa que tiene Almodóvar, sigue estando acá en esta película en que él pone en duda todo su universo, ¿no?
Sí, yo creo que la anterior, la película de la habitación de al lado, como estaba trabajando en Estados Unidos y estaba, bueno, estaba ambientada en Estados Unidos, sí. En parte se rodó realmente en Madrid, pero que realmente era una película como más depurada de estos elementos tan almodovarianos, aunque había algunos, porque yo creo que es imposible que no se le cuelen, pero sí que estaba un poquito más depurada. Hay alguna película anterior como Julieta que también sucedía esto, pero yo creo que a los que realmente nos gusta Almodóvar disfrutamos con estos momentos y estos tics que nos critica el personaje de Aitana Sánchez Gijón, porque Almodóvar es eso en el fondo, y pretender a estas alturas con una carrera, eso que desde su primer largometraje llevaba como 46 años, claro, robando películas, pretender a esas alturas que vaya a eliminar esos tics, me parece algo que inimaginable, y que de repente eso sí sería como reconocer una especie de error. Ahora que maduro, ya no tengo necesidad de incorporar canciones, cantantes, amigos. Pues no, él lo sigue incorporando y al mismo tiempo dice, bueno, ya sé que para algunos esto es algo negativo, pero realmente yo estoy reflejado en ellos, y realmente mis películas nunca son melodramas puros ni comedias puras, sino que son películas que están reflexionando sobre el propio cine, y sobre todo están reflexionando sobre la evolución de mi propia obra. Sí. Y por lo tanto, todo esto se mantiene aquí presente y con el mayor de los orgullos, creo.
Él dijo en el Festival de Cannes, en la rueda de prensa, cuando presentó esta película, dijo: estoy harto de mí mismo, no quiero seguir recurriendo a mí mismo para escribir. Y yo pensaba si eso es algo que le está pasando al público español con respecto a Almodóvar, o si lo sigue abrazando como siempre.
No, se ha distanciado muchísimo. Es decir, las últimas películas, con la excepción de Dolor y Gloria, que volvió a ser un éxito, pero no un éxito a la altura de películas como Volver, Tacones Lejanos, o
Todo sobre mi madre, por ejemplo.
Todo sobre mi madre, Mujeres al borde de un ataque de nervios, sigue siendo su película de mayor éxito en España. Pero era siempre como un director que hasta hace muy poco se movía en torno al millón de espectadores. Las últimas películas están en los 300, 400 mil espectadores. Pero claramente ves una película como Amarga Navidad, lo entiendo. Películas como Madres Paralelas, con Penélope Cruz, creo que podría haber tenido un poquito más de éxito. Y yo creo que sí, que el público se ha distanciado un tanto. Y en algunos casos, yo creo que Amarga Navidad no es una película como que pueda atraer nuevos públicos para Almodóvar. Entonces, realmente es una película, yo creo que fundamentalmente para los que nos gusta mucho Almodóvar, claro, y seguimos siendo fieles a su cine, pero para otro tipo de público me parece que es una película que le es difícil realmente interrendiente.
Jaime, ha sido un gran gusto tenerte hoy en Efecto Mariposa. Muchas gracias por habernos atendido.
¿Eh? Nada, a vosotros.
Un placer.
Es un placer esto de que te llamen desde Montevideo.
Estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos a hacerlo todas las veces que quieras.
No, y te esperamos acá en Montevideo,
Eso estaría muchísimo mejor.
Gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Jaime Pena, amigos, doctor en Historia del Arte y director de la Filmoteca de Galicia.
Efecto Mariposa. un programa que amamos hacer.